Hace muchos años, más o menos el año 60 después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, muchos años, dos hombres iban viajando de Roma, en Italia, a lo que ahora es Turquía. Uno iba un poco nervioso, y no porque iban en barco, no sé cuántos de ustedes les gusta viajar en barco, pero yo me mareé, ¿verdad?, una vez que me subí, y no me gusta. Pero él no iba nervioso porque iba en barco. Iba nervioso porque iba a ver a su antiguo amo. Él era un esclavo que se había escapado de su dueño, y al escaparse se había robado bastante dinero de su amo. Según la ley romana, el dueño, el amo, lo podía torturar hasta la muerte. Legalmente lo podía torturar hasta la muerte. Se había escapado, era culpable, por supuesto, pero más por haberle robado. Por supuesto, uno fuera aterrado, ¿verdad?, al confrontarse, al ser llevado, a escoltar, a ver a su antiguo amo. Pero este hombre tenía cierta confianza, de hecho mucha confianza, porque llevaba unas cartas muy importantes con él. Una carta era para la iglesia de su amo y otra era para su amo. Además, el esclavo tenía mucha esperanza que todo saldría bien, puesto que él se había convertido en Roma. Era cristiano ahora. Y como cristiano, este hombre se había arrepentido de haberse escapado y de haber robado, y ahora voluntariamente volvía a su amo. Si su amo lo recibía, ¡qué bueno! Pero si su amo lo torturaba y lo mataba, ya no le tenía miedo a la muerte. Podía decir, como el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. El esclavo se llamaba Onésimo, que por cierto significa útil, provechoso. El hombre que lo acompañaba y lo escoltaba se llamaba Tíquico, un asistente del apóstol Pablo. Una de las cartas que ellos llevaban era la epístola a los colosenses. Llevaban también, por cierto, la carta a los efesios. Pero la carta más importante, la epístola más importante para Onésimo, era la epístola que escribió el apóstol Pablo a un comerciante rico de Colosas llamado Filemón. Ahora, con estos antecedentes, vamos a leer esta carta. Filemón, un poquito antes del libro de Hebreos, nos encontramos esta breve carta, la epístola, la carta del apóstol Pablo a Filemón. Sigan con sus vistas a leerla, es esta parte de las Sagradas Escrituras. Libro de Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, el comerciante de Colosas, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, muchos creen que era su esposa, y Arquipo, que se menciona también, que era su hijo, la amada hermana Apia, Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decir que aún tú mismo me debes, tú me debes también. Te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Siguiendo con nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, vamos a estudiar esta breve carta del apóstol Pablo. Por cierto, es la más breve que él escribió, que tenemos registrada, tan solamente 25 versículos. Y muy personal. Es como, por así decirlo, un correo electrónico del apóstol. Bueno, por supuesto, es un correo electrónico, por así llamarlo, pero es muy potente, muy breve, pero muy poderosa esta carta. Por supuesto, en primer lugar, porque es inspiración divina, es parte de las Sagradas Escrituras. Pero también podemos ver y aprender que es potente, porque es una gran ilustración de la cristiandad práctica. Y además es una gran ilustración de la humildad bíblica, y también contiene una gran ilustración de una verdad teológica. Y esto es lo que vamos a ver de Filemón en esta mañana. Esta breve carta, número uno, como una gran ilustración de la cristiandad práctica. Número dos, una gran ilustración de la humildad bíblica. Y número tres, una gran ilustración de una verdad teológica. Muy bien, comenzamos notando cómo esta carta ilustra la cristiandad práctica en la vida diaria. Y en primer lugar, noten que esta carta enfatiza la conversión. La conversión. Por la gracia de Dios, hubo un cambio radical en Onésimo al creer el Evangelio. Nos dice el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Por supuesto, no que él haya dado a luz a Onésimo. Pablo era hombre. Y da a entender, no también como padre físico. Pero nos da a entender el nacimiento espiritual. Onésimo era un hijo en la fe, así como Timoteo. Ahora, el versículo 11, ven el cambio. El cual en otro tiempo te fue, ¿qué? Inútil. Antes era un inútil. Pero ahora, después de haber sido engendrado por la fe en Dios, a ti y a mí nos es útil. Por supuesto, haciendo referencia al nombre Onésimo, que significa útil, provechoso, en el lenguaje griego. Entonces, vemos aquí un cambio en Onésimo, una conversión. Cuando el Espíritu de Dios convierte a alguien, lo hace una nueva criatura, una nueva creación. Antes éramos inútiles a Dios, pero ahora todos nosotros, como cristianos, somos Onésimos. Todos somos útiles. ¿Por qué? Porque Dios siembra virtudes en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos transforma. Esta es la cristiandad práctica. El cristiano al convertirse, en primer lugar, es un mejor adorador de Dios. Pero también en la vida diaria, en la vida práctica, es un mejor empleado. El cristiano es un mejor estudiante, una mejor esposa, un mejor esposo, una mejor madre, un mejor padre. Y ahora, si no hay un cambio en nuestras vidas, hermanos, si somos iguales que antes de convertirnos, quiere decir que algo está mal, muy mal. Nos estamos engañando. Onésimo, cambió tal grado. ¿Qué conversión? Quería volver a su antiguo amo a restituir lo que había robado, arriesgándose aún a la muerte. Antes era un esclavo renegado, pero al ser salvo se convirtió en un esclavo por el Evangelio, como nos dice el versículo 13. Muy práctico esto de la cristiandad, la conversión. En segundo lugar, al leer esta carta, resalta el amor. Por supuesto, el amor del apóstol Pablo por Onésimo. Y lo ayuda a reconciliarse con su amo. Pero también se respira una atmósfera de amor entre los demás hermanos. Noten el versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia. Y no es poesía aquí. Es algo realista, es algo de verdad que sale del corazón del apóstol Pablo. Versículo 5. Oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Versículo 16. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. El amor se siente, fluye en la atmósfera de Filemón. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si os bautizaren los unos a los otros. No, no dice eso. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si los vistieren de blanco los hombres con corbata los domingos. No. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Todos sabrán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Esa es la cristiandad a su nivel más práctico. El apóstol Juan nos advierte en su epístola, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y en ese amor que en Filemón se menciona tanto, vamos a encontrarnos la consolación, el compañerismo, la colaboración entre los cristianos. Es por eso, podemos leer en el versículo 1, Pablo, prisionero de Cristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Versículo 2, a la amada hermana Apia, Arquipo, nuestro compañero. Versículo 7 nos dice, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Versículo 17, así que, si me tienes por compañero, versículo 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón. Versículo 23, te saludan Epáfras, mi compañero de prisiones, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La hora de la hora, de eso se trata, la cristiandad entre los hermanos. Como cristianos somos hermanos, somos compañeros. No nos aplastamos, no nos criticamos, pero nos confortamos y ayudamos el uno al otro. Por amor, colaboramos. ¿Sí saben de dónde viene esa palabra, verdad? Colaborar, co-trabajar. Trabajamos juntos en la viña del Señor. Apunten por ahí, se los leo, Efesios capítulo 4 y versículo 16. Esta es la cristiandad en la práctica de todos los días, hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y eso había aquí, eso se menciona tanto en esta carta de Filemón. Ahora, hay otras lecciones, por supuesto, de la cristiandad práctica en esta carta, pero noten en el último lugar la oración. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Filemón, versículo 4. Y nos dice el versículo 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. El apóstol era un apóstol, va a la redundancia. Pero él tenía que orar. Él oraba siempre, ha de haber tenido una lista de oración muy larga, pues si notamos en las otras epístolas, también dice, siempre orando por vosotros, siempre orando por vosotros, siempre orando por vosotros. Y también menciona a personas, y aquí cuando él dice que él oraba siempre y hacía memoria en sus oraciones por Filemón, no era una mentirita blanca, una mentirita cristiana, no, él de verdad oraba por Filemón y por nombre intercedía por él, ciertamente. Entonces, hermanos, esto debe haber sido muy importante para el apóstol. Para el apóstol, Su ministerio, el éxito de su ministerio, todos los logros se lograban por la oración. Colosenses leímos en el capítulo 4, la carta que llevaba Onésimo también con Tíquico, nos dice en el versículo 2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. El éxito, los logros del ministerio de Pablo, se debieron a las oraciones de la iglesia, y él pidió, Efesios capítulo 6, lo vean conmigo, es en 2 Corintios capítulo 1, en los peligros, en las prisiones, el apóstol dependía mucho de las oraciones de los hermanos. Es más, nos dice 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 9. 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 9. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. ¿Cómo fue que Pablo fue librado? Pablo pensaba, si voy a salir de la cárcel, va a ser por las oraciones de los hermanos. Si Dios me va a librar de los peligros del mundo, de las tentaciones del diablo, va a ser por las oraciones de los hermanos. Para Pablo, los cultos de oración no eran una pérdida de tiempo. Llega a Filipos, ¿se acuerdan? Ahí estaba Lidia. Llega a Filipos, estaban reunidos en la oración. Un grupito de mujeres. ¿Y qué pensó Pablo? No, mejor cuando vengan más hombres, cuando haga un servicio de... No. El tiempo de oración, ahí se reunió Pablo. Para Pablo, no era una pérdida de tiempo pasar en rodillas orando al Señor. Era una inversión. Tenía mucha confianza, que Dios contestaría sus oraciones y Filemón y Onésimo se reconciliarían. ¿Cómo puede decir él? Nos dice en el versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harán aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y lo fue concedido. Él salió de esa prisión por primera vez en su primer encarcelamiento. Y Filemón se reconcilió. ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz de todo? ¿Cómo tenía tanta confianza? La oración. Dios en su buena voluntad contestó sus oraciones y la de los hermanos. Y quería enfatizar este punto, hermanos, porque como iglesia los quiero motivar este próximo año eclesiástico. Acabamos de terminar, ¿verdad?, el año número 22 como iglesia. En este año 23 como iglesia, oremos más al Señor. Vengamos ahora. Confiemos más en el Señor, por supuesto, en nuestra vida diaria. Pero en la oración, hermanos, ahí está el poder. En la disciplina de nuestros hijos, en el crecimiento de la iglesia, las señoritas, los jóvenes, los ministerios, el secreto está en la oración. Si la iglesia triunfa, la clave está en la oración. Eso está también en lecciones prácticas. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Número uno, asegúrate que has nacido de nuevo, que de verdad eres una nueva criatura. La cristiandad en la práctica manifiesta cambios en la vida. Hay una transformación. El Espíritu produce fruto. Se desarrollan virtudes de la cristiandad. Estas cosas están en todos los cristianos, cuando menos en forma seminal. Es decir, aún como semilla, el Espíritu siembra el amor, el dominio propio, la valentía, la esperanza, el gozo, la paz. Pero todos los cristianos reales tienen cierta conversión, cierta transformación por el Espíritu Santo. Asegúrate entonces que has nacido de nuevo. Número dos, asegúrate que estás pasando un buen tiempo de comunión con el Señor en la oración. En tu problema, cualquiera que sea, ¿has tratado la oración? ¿Has tratado la oración? Hace muchos años, en una isla cerca de Inglaterra, había problemas con los jóvenes. Estaban muy preocupados los líderes por los jóvenes tan mundanos. Las señoritas estaban apartando de Dios. querían un avivamiento para su isla. Y una anciana les preguntó, ¿han tratado la oración? ¿Han tratado la oración? Tener clases para ellos es muy importante y muy bueno. Tener actividades para ellos es muy importante y muy bueno. Todas las cosas que podemos hacer en la iglesia, en el internet, todas las cosas que podemos hacer con nuestros niños en la escuela dominical, que la escuela bíblica de educación, todas esas cosas que podemos hacer por ellos y disciplinarnos en las casas y recompensarlos y llevarlos en viajes y comprarles cosas, todas esas cosas que podemos hacer por ellos, de nada van a servir a menos que oremos por ellos, hermanos. Y el apóstol Pablo dice, oren por mí también. El secreto del ministerio, el éxito de la iglesia, está en la oración. ¿Has tratado la oración para tu problema como cristiano? Como cristiana, verás que tendrás más poder en tu vida, más dinamismo, más respuesta del Señor. Ven al tiempo de oración. Colabora con nosotros en los cultos de oración. Ese es el trabajo de la viña del Señor, de venir a orar con nosotros. Número 3. Asegúrate que tu cristiandad está energizada por el conocimiento de todo lo que tenemos en Cristo. Asegúrate que tu cristiandad está energizada, que Dios te está dando la energía, la batería, el dinamismo, por el conocimiento de todo lo que tenemos en Cristo. Esto al final es el secreto de las buenas obras y de la práctica cristiana. Lo tenemos aquí en el versículo 6 de Filemón. Para que la participación de tu fe sea eficaz. Para que la participación, que eres cristiano tú y que tú crees, sea eficaz. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se logra? En el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Como cristianos podemos ser diferentes. Podemos ser transformados. Podemos ser motivados. Y vamos a ser ayudados por lo que tenemos en Cristo Jesús. Este es el corazón de esta carta. Y Pablo sabía que en Filemón, y Pablo vio que Onésimo hubo un cambio en él. ¿Y todo por qué? Por el conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, el secreto es, ¿qué cosas tenemos en Cristo? El conocimiento del bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Esto sería otro sermón. Tuviéramos que hacer una lista comenzando con su predestinación, su elección, su regeneración, su justificación, su santificación, su glorificación y todas las cosas que tenemos en Cristo, todas las bendiciones espirituales que tenemos en Efesios capítulo 1. Apunten por ahí, Efesios capítulo 1. Pero recomiendo mucho Romanos capítulo 8. Aún con ese primer versículo, qué emocionante, qué impulsante es saber a los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Es lo que tenemos en Cristo, el perdón de nuestros pecados, justificación. Y terminando ahí en el versículo 28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¡Qué motivación para el cristiano que en Cristo tenemos eso! ¡Qué motivación a la hora de morir! Ya saben qué versículo me van a leer y me van a gritar a la hora de morir, ¿verdad? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 nos dice después de ese gran versículo 28, siguiendo con las bases y las razones, nos dice en el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa es mi esperanza, que Cristo mismo intercede por mí. Cristo resucitó, porque Él vive, yo también viviré. Él murió por mis pecados, nadie me puede condenar. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es cuando aprendes y aplicas todas estas cosas que tenemos en Cristo Jesús. Ese amor nos dice el versículo 39. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tenemos eso? Entonces, impulsadas por esas verdades, podemos salir mañana, después de este culto. Todo eso tengo en Cristo, entonces yo puedo sobrevivir esto. Yo puedo vencer esa tentación. Yo voy al cielo, Dios me va a ayudar. ¿Por qué? Por Cristo Jesús. De eso se trata, hermanos. Ahora, otra lección de la cristiandad práctica en el libro de Filemón es la humildad. Pero separé esta lección en otro punto, y es el segundo punto principal de este libro. Pues veo aquí la humildad como una gran ilustración en Filemón. Una gran ilustración de la humildad bíblica. Pero sin duda alguna, Onésimo necesitó mucha humildad para volver a su antiguo amo. Necesitó mucha humildad. Qué vergüenza, qué pena, ¿verdad? Ir a confesar su pecado, ir a pedir perdón. Pero él humildemente lo hizo. Debió de haber tenido mucha humildad y sabía que si le iban a recibir otra vez como esclavo, el mayordomo lo iba a poner como el último, ¿verdad? El que limpiaba los baños. Y qué vergüenza la burla de los demás y los esclavos de la ciudad. ¡Te atrapa! ¿Se imaginan qué vergüenza? Pero él humildemente volvió ahí a Colosas. Al convertirse, Dios le dio un espíritu de humildad. Esa humildad que se aprende de Cristo. Esa humildad que considera a Dios y a los demás como superiores a él mismo. Dejó su vanagloria en Roma y fue a Colosas a ser obediente a su amo, aun si fuera necesario, hasta la muerte. Onésimo, sin duda alguna, ilustra algo de la humildad bíblica. Pero el caso que quiero recalcar es el caso del apóstol Pablo. ¿Dónde estaba el apóstol cuando escribió esta carta? Muy fácil, nos dice el versículo 1. Pablo, ¿qué? Prisionero. El apóstol Pablo no estaba de vacaciones en París. No. El apóstol Pablo estaba en un calabozo en Roma. Era un prisionero. Y estaba ahí injustamente. Es más, las autoridades reconocieron su inocencia y después lo dejaron libre en su primer encarcelamiento. Estaba ahí prisionero, pero él nunca se quejó. Ustedes pueden leer Filipenses sobre todo y las cartas. Él nunca se quejó, todo lo contrario, se regocijó. ¿Pero cómo es posible? Estaba inocente ahí en ese calabozo romano. Humildad, pura humildad. Reconoció que estaba allí por nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 9, más de Filemón, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Luego nos dice el versículo 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Entre paréntesis, esto te va a ayudar mucho cuando sufras cualquier cosa como cristiano. A tu tribulación, a tu problema, agrégale por Cristo Jesús. ¿Estás enfermo? Ponle ahí, estoy enfermo por Cristo Jesús. ¿Un accidente? Sufrí un accidente por Cristo Jesús. Y por amor a Él, por amor a Él y para su gloria, súfrelo y sopórtalo con gozo. Cerrando el paréntesis. Pablo aceptó estar ahí en ese calabozo romano, aceptó esa comida tan mala. Aquí en el Cerezo le dicen, no que nunca he estado en el Cerezo, ¿verdad? Nada más visitando a los prisioneros norteamericanos, pero me dicen que es horrible la comida que le dicen a Diego, ¿verdad? Que tienen que alguien de llevarles la comidita porque es muy... Ahora imagínense, en tiempos primitivos, cuando no había derechos humanos, ¿qué comida le llevaban al apóstol Pablo? Aceptó esa comida tan mala. Sufrió todo eso porque aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación por pura humildad. La humildad que le dice a Dios, Dios, no mi voluntad, sino la tuya. Tú me tienes aquí, es tu voluntad. Muy bien, vamos adelante. Yo persevero para tu gloria. La humildad que dice, si esto te glorifica, así sea, Señor. La humildad que dice, si esto es por Cristo, yo lo sufro y lo sufro con gozo. Y notaron la humildad del apóstol Pablo al dirigirse a Filemón. Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien, ¿qué dice? Te ruego. Te ruego. Por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Cristo. ¿Y su dignidad apostólica? ¿Dónde está? ¿Y su necesidad? ¿Y tenía necesidad? Dice el versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero él no se aferró a eso. No se aferró a su libertad, no se aferró a sus necesidades. El apóstol se humilló y rogó y volvió a rogar como si Filemón fuera superior a él. Y hay otra evidencia, escondida, pero hay otra evidencia de su humildad. Ven el versículo 24, a ver quién la descubre o la piensa antes que la diga. Versículo 24 dice, bueno, versículo 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Cuál es la humildad? La primera palabra, Marcos. ¿Marcos? ¿Colaborador del apóstol Pablo? ¿Pero cómo? Marcos. Quiere decir que el apóstol Pablo se humilló mucho para ir con Marcos a pedirle perdón y reconciliarse con él, porque él mismo, Pablo, no lo quiso llevar en sus viajes misioneros y se peleó con Bernabé. Es más, hubo tal pelea y tal discusión que se separó de Bernabé. ¿Quiere decir entonces que algo pasó y Pablo se humilló y lo recibió? Es más, fue un colaborador de él. Y se perdonaron y se reconciliaron. Pero qué humildad la del apóstol Pablo. Los que no conocen la historia, apunten por ahí, después leen Hechos 15, 37 y los versículos que siguen. Vemos también, creo yo, en Filemón, un ejemplo de humildad también, humildad bíblica. Veo algo de humildad al recibir a la iglesia en su casa. Nos dice el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa. Yo creo que aquí vemos humildad. ¿Se imaginan recibir a toda la iglesia domingo tras domingo en tu casa? ¿Se imaginan eso? Una persona a lo mejor dice, ¡mis muebles! ¡Los tapetes! ¡Los niños van a rayar las paredes! ¿Y si viene un desconocido, un vicioso, y si me roba? ¿Y si los de la escuela dominical rayan y manchan las paredes, y los niños con la plastilina no la voy a poder quitar nunca? ¿Y si quieren que la haga comer? ¡Ah! ¡Todos los domingos! ¡Y tanta basura! Con humildad, mucha humildad, Filemón recibió a la iglesia en su casa todos los domingos. Aunque la ensuciaran, aunque le quitaran su siesta del domingo, aunque le quitaran tiempo, aunque tuviera pérdidas, él fue humilde, no mirando por lo suyo propio, sino por lo de los otros, las almas de los otros, el crecimiento de la iglesia, la gloria de Dios. Él se humilló y dijo, Señor, es tu casa, haz lo que tú quieras, yo lo recibo. Y ciertamente se humilló al recibir a Onésimo, se humilló al perdonarle, se humilló al perdonarle la deuda y al recibirle como un igual. Antes lo tenía como un esclavo, pero ahora era un hermano en Cristo. ¿Cómo sé esto? Por el versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pero también lo sé por una carta, no inspirada, pero escrita unos 50 años después. Históricamente la podemos leer, está en papiros y en manuscritos. Y menciona a Onésimo, muy probablemente el mismo Onésimo. ¿Y saben qué pasó con Onésimo? Se convirtió en un pastor. El pastor de Éfeso, la hermana ciudad de Colosas. Entonces vemos aquí, creo, en la gracia de Dios, Filemón perdonando a Onésimo, pero no tan solamente perdonándole todo, pero dándole un lugar en la iglesia, edificándolo y ayudándole a que llegara a ser el obispo de Efeso. Onésimo se humilló, Dios lo exaltó. Pablo se humilló, Dios lo exaltó. Filemón se humilló, Dios lo exaltó. Cuando lleguemos al cielo y llegue un hermano y diga, yo soy el hermano Filemón. ¡Ah! ¿Del libro de Filemón? Vamos a saber quién era Filemón. Espero que la iglesia bíblica Monterrey sepa, ¿verdad?, quién sea Filemón cuando lleguemos allá. Al hablar con parejas con problemas matrimoniales, al hablar con personas con problemas en su familia, en el trabajo, en la iglesia, he descubierto, a través de esos 22 años como pastor, el 99% de los problemas se resuelven con humildad. Pero es que él me hizo esto y dijo esto. Humíllate. Déjalo en las manos del Señor. Tú humíllate. Pero es que ella me gritó y verá, me... Humíllate. Pero es que mi papá... Tú humíllate. Pero es que el maestro me dijo... Humíllate. Hermanos, si todos fuéramos humildes como Cristo, viviéramos en un cielo. Esa es la mejor aplicación de esto. Nos dice Filipenses 2. En esta iglesia a lo mejor ya lo sabemos de memoria, Filipenses 2. Esta es la aplicación de este punto principal. El apóstol Pablo escribe, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dos hermanas estaban peleadas ahí, y voy a Cindy, ¿cuál es la solución? Que hay amor, que hay consuelo, todo eso sí. Y el apóstol les dice, entonces nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada una por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mis derechos, mi casa, pero yo merezco. No. No te aferres a estas cosas, pero haz lo mismo que hizo Cristo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que nos lleva a la humildad bíblica. El último punto que vamos a ver es que este libro de Filemón es una gran ilustración de una verdad teológica. Una gran ilustración de una verdad teológica. Ahora, por supuesto, hay varias verdades teológicas en esta breve carta. Resalta, por ejemplo, la providencia de Dios al hacer que ese esclavo de Colosas de alguna manera llegara a Roma. Y muy probablemente la tragedia de ser encarcelado en un calabozo por mucho tiempo, pero se encuentra encarcelado en Roma con el apóstol Pablo. Esa tragedia de escaparse, el robo, todas esas cosas tan feas y llegar a Roma, a lo último resultó para su bien. Resultó para la gloria de Dios, resultó para el crecimiento de la iglesia de Colosas, de Efeso y los laodicenses. Pero lo que quiero recalcar es la verdad teológica que ilustra el versículo 18. Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Hay una enseñanza clave de la cristiandad a la cual los teólogos le llaman imputación. Ahora, ¿qué es esto de imputación? Imputación tiene que ver con la justificación. Dios nos perdona a nosotros imputándole a Cristo nuestros pecados. Y nos imputa a nosotros la justicia de Cristo. Eso es justificación. Dios, por pura gracia y por los méritos de Cristo, nos perdona, poniendo a Cristo, en Cristo, todos nuestros pecados. Y pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Esto es esencial, hermanos, para ser salvos. Porque para poder mirar a Dios, además de que nos perdone nuestra maldad, tenemos que tener cierta santidad. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Pero ¿cómo podemos tener santidad? Para nosotros es imposible tener la santidad de Dios a la perfección. Para nosotros es imposible cumplir la ley de Dios a la perfección. Pero el Evangelio nos da la solución. Nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras maldades son puestas a la cuenta de Cristo. Por eso la cruz. Y también, la santidad de Cristo, su justicia al cumplir la ley de Dios, se nos acredita a nuestra cuenta. Por eso nació en Belén y vivió bajo la ley a la perfección, para que esa justicia de Él se pusiera a nuestra cuenta. Entonces, y aquí vamos a nuestro punto. Las palabras del apóstol a Filemón son una gran ilustración de esta verdad. Imagínense a Cristo diciéndole al Padre las mismas palabras. Y si en algo te dañó este pecador, si en algo te dañó esta pecadora, o te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Ese es el Evangelio. Por eso podemos estar seguros que seremos recibidos por Dios. Toda la deuda de nuestros pecados ha sido transferida a la cuenta de Cristo. Y Él tiene mucho con qué pagar, hermanos. Él tiene mucho saldo. Nunca se agota su saldo, por así decirlo. Entonces, hermanos, y esta es la aplicación final, amigos, confíen en Cristo. Confíen en lo que Cristo hace por nosotros. Confíen en su amor, que Él es un gran Salvador y nos quiere perdonar. Arrepiéntete. Humíllate, cree en Él. Él le dice al Padre, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. ¡Qué gran verdad! Oremos. Libro muy práctico el de Filemón. Ojalá que algo haya llegado a nuestros corazones. Como iglesia, quiero que recordemos la oración. Oremos para que Dios nos enseñe a orar. Tengamos más poder en nuestra oración. Inviten a otros a venir al culto de oración. Evangelicen a otros, por así decirlo, empujándolos, trayéndolos a la casa de oración del Señor. Tal vez haya alguna persona aquí que no conoce a Cristo. No conoce todas las cosas que tenemos en Cristo. Sabía de Cristo, había escuchado de Cristo, pero el Cristo de la Biblia no lo conoce. Ahora es el día de salvación. Piensa en estas cosas que ha escuchado. Lea su Biblia, acérquese a Dios, busque a Dios. En estos momentos ore al Señor, dígale, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero tener esta esperanza y no tenerle miedo a la muerte como Onésimo. Señor, ten piedad de mí. Si en alguna cosa le puedo ayudar, algunos hermanos están aquí para ayudarle, con gusto pregunte, hable con nosotros, le ayudaremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por las promesas que tenemos en el Evangelio. Cómo nos transformas, nos ayudas, nos santificas, nos exaltas aún sin merecerlo. Pedimos, Señor, que nos uses. Como iglesia te pedimos que nos enseñes a orar. Por nuestros hijos, Señor. Pedimos para cada uno de ellos esta salvación. Concédenos, Señor, a cada uno de ellos. Cuídalos y protégelos de todo mal. En Cristo Jesús. Amén. Amén.